entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bienvenidos a otro encuentro de entrevistas en Uniradio. Soy Cecilia García, me acompaña Fernando Salis. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Tenemos un invitado de lujo, porque sabrán que por estos días en Montevideo y también en Maldonado, por ejemplo, se está llevando adelante el Festival Internacional de Artes Escénicas. Va a ser hasta el 24 de agosto. Y hay presencia de un montón de artistas, de directores de muchos países. Y tenemos el placer de recibir en Uniradio al dramaturgo, productor y actor, y tal vez docente también, que le vamos a preguntar cómo es el tema de la docencia. Él viene de Portugal, es Tiago Rodríguez. ¿Cómo te va?
Bienvenido. Hola, muy bien, gracias.
Qué gusto recibirte con una propuesta además muy interesante y diferente para lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro, porque es una obra la que traes que se llama By Heart, sí, que tiene la participación del público, que eso es todo un desafío para un actor.
Sí, sí, pero también es ayuda del público para esa obra. Lo que propongo al inicio es que suban 10 personas del público al escenario y que ocupen 10 sillas que están en el escenario y les digo que van a aprender un texto de memoria durante la obra. Eso es todo. Pero también explico que no voy a manipularlos, que es un espectáculo, bueno, interactivo hasta un cierto punto, pero que será muy calmo, muy tranquilo, y lo es. Me parece que la gente lo vive de una forma confortable, y lo que pasa es que durante la obra, del inicio al final, hay 10 personas que son, bueno, que son individuos extraños, y durante la obra al final se ha formado un colectivo a través de un poema que aprenden de memoria y que deben decir al final en un momento, bueno, muy delicado de la obra, y donde finalmente, si todo se pasa bien, captan el sentido de la participación, porque es una obra sobre transmisión, sobre compartir la literatura, el amor de las palabras. Siempre es una aventura muy, muy interesante también para mí, tan desconocida para mí como para el público, porque la obra es muy vulnerable a la presencia del público.
Sí, bien, sí.
Es más que confortable para el público, no es solamente confortable. Yo estuve allá el miércoles y tuve la oportunidad de ver esta bellísima obra, y el público le acompaña con absoluta atención y dedicación, y todo se sienten muy bien, muy a gusto. Es evidente porque nosotros vemos, ¿no? Uh-huh. Están en el escenario con Tiago. Entonces es muy visible cómo se involucran, y algunas personas tienen un poco más de defensa, son un poco más tímidas, uh-huh, pero luego lo superan y se ve lo que tú has dicho ahora, un grupo que se forma allá en el teatro, es teatro puro.
Pienso la tensión que hay para un actor sobre el escenario, con la iluminación y demás. ¿Cómo se maneja eso con una persona que es ajena y que se tiene que sentar a enfrentarse a gente que lo está mirando, que lo está observando, a las luces que dan mucho calor, por ejemplo, y uno no ve desde el escenario, no se ve al público generalmente? ¿Hay algo técnico, un recurso técnico que se utilice para que la cosa fluya mejor?
Bueno, sí, seguro que hay técnica que es utilizada de actor, de dirección. Seguro que la dramaturgia técnicamente también ayuda, crea un contexto para que eso se pase. Pero me parece que lo más importante cuando estás en una posición así de imprevisible, porque no sabes lo que va a pasar con esos 10 que no conoces en el escenario, es que si es realmente importante lo que tienes que compartir, bueno, la técnica vendrá, pero si hay errores, no hay problema. Si hay porque estás en el espacio del importante para ti. Para mí es muy importante esta obra, porque hablo de cosas que son que me tocan muchísimo, pero también de gente que me toca muchísimo. Y hablo de mí, de mi historia personal con mi abuela. Y entonces las razones de hacer la obra se sobreponen a la cuestión técnica. seguro que la técnica está en marcha, está presente, pero es como que secundaria al lado de la urgencia, el deseo de estar en el escenario con esos 10.
Incluso la técnica, ya que tú has preguntado uh-huh. sobre cuestiones estéticas como la luz, por ejemplo, la iluminación, es muy inteligente como es hecha, porque la iluminación es una iluminación sencilla, entre comillas, porque...
Muy sencilla.
Pero es una iluminación que no cambia mucho. Y Tiago avisa a los participantes que habrá un poco de calor por uh-huh. cuenta de la iluminación. Entonces, hay una preparación técnica también.
Sí, tenemos agua, por ejemplo, por si el público que está en el escenario tiene sed. Eso es muy, muy técnico. Uh-huh. Pero es muy una preparación. Les digo al inicio, los preparo. Pero sobre todo, el momento que el público se da cuenta de cómo es importante para mí lo que está pasando. No solamente importante como artista, pero como persona también, personalmente. Uh-huh. Como hay un acto de exposición de mi vida cuando les hablo de mi abuela y les digo que estoy aquí porque mi abuela me ha dicho que cuando se estaba volviendo ciega me ha pedido que, exigido casi, que encontrara un libro para que aprendiera de memoria, para que pudiera continuar a leer mentalmente cuando los ojos le fallasen. Cuando les explico al público que eso es el inicio del laberinto que se ha terminado en esta obra, me parece que todo el mundo también mira en el escenario y el público que está de fuera, mira la obra de otra manera y procura uh-huh. su relación también personal con esa obra. Entonces sí, claro, que hay técnica, que hay, artesanato teatral, una experiencia adquirida de algunos años de teatro que tengo yo para montar esa obra, pero es más una forma de conducir una experiencia que en el esencial es una experiencia que es de deseo y urgencia de transmitir una historia o historias.
Y ese deslocamiento del deseo del público es visible también, por eso que decía que es muy teatral, porque se ve eso pasar con, uh-huh. con los participantes, porque cuando le plantea lo que de verdad está pasando, la motivación, lo que generó esta propuesta, la gente se inmediatamente se pone en su lugar y le acompaña. Entonces, eso es muy bonito de verlo.
Con respecto al texto, hay una selección de textos que trabajan sobre el escenario, que está Shakespeare, está Ray Bradbury, y también está tu dramaturgia. ¿Cuál es el hilo conductor y cómo están conectados estos textos?
Bueno, están conectados sobre todo por la experiencia de estar juntos aprendiendo un texto de memoria. Entonces, esa idea de memoria y de aprendizaje de memoria conduce mucho esto. Las historias de Ray Bradbury, de Shakespeare, de Pasternak, de Ossip Mandelstam, todas están ligadas, conectadas a esa idea de el poder de aprender de memoria como un gesto de resistencia. Resistencia a veces política, contra totalitarismos políticos, pero también resistencia casi biológica, resistencia al totalitarismo de la muerte, de ese volver ciega, del tiempo que pasa, de perder la memoria. Entonces, esa idea de aprender de memoria como algo que no es un proyecto para mudar el mundo, pero un proyecto para resistir, para guardar algo que nadie nos puede quitar. Entonces, eso es lo que conecta todas las historias, pero también el hecho que quiero crear líneas de conexión invisibles entre mi abuela, cocinera de un pequeño pueblo en el norte de Portugal, en las montañas, un filo invisible que la conecta a Boris Pasternak, premio Nobel de la literatura en Rusia, pero también un filo que la conecta a 10 uruguayos en el escenario en Montevideo, en el Teatro Solís, o hoy en Maldonado. Entonces, esa idea de que a través del aprendizaje de memoria, a través la literatura, las palabras, podemos estar juntos de una forma que ultrapasa mismo el tiempo.
Uh-huh. Y ahí hay también algo absolutamente genuino del teatro, que es la palabra que se hace cuerpo, ¿no? Esta memorización que está en el cuerpo, en cómo se apropian las palabras y...
hay un efecto colateral de la obra que es que nos permite ver ese gesto teatral que es de la palabra impresa a la palabra gesto en el escenario, porque lo viven los 10 que están ahí y porque lo vivo yo también, pero sobre todo esos 10 lo viven del inicio, al inicio es justo un poema que alguien escribió hace 400 años y al final es la fala de alguien que es evocado y presente a través de las palabras y la voz de 10 personas.
Hay algo también interesante que me gustaría comentar y preguntarte, Tiago, es que en la función tú haces cuestión de transitar entre lenguas, que ciertamente es una propuesta del espectáculo, no solamente porque tú y el teatro que tú diriges tienen una carrera internacional, pero hay una cuestión con las lenguas, me gustaría que tú lo comentases.
Sí, bueno, aquí hay ya la cuestión de la traducción, es que lo que aprendió mi abuela de memoria lo han escrito en otra lengua originalmente, pero para mí, por ejemplo, y esto para mí es una de las magias del teatro, no espero que no sea un spoiler para quien nos oye, pero el poema que aprenden los 10 que están en el escenario es un poema escrito en inglés, al original, y es un poema también que mi abuela ha aprendido de memoria hace algunos años. Y cuando lo escucho en inglés durante la obra, después lo escucho y lo digo en español, y después a un punto lo digo en portugués. Y cuando lo digo en portugués, estoy seguro que es el original, porque es la evocación de la voz de mi abuela. Uh-huh. Entonces, el original para mí ya no es lo que ha escrito un tío hace 400 años en Londres, es lo que ha dicho mi abuela de la traducción portuguesa de ese texto inglés. Cómo esa idea de original se cambia es para mí la idea de teatro. Es que ya no digas que el original de Masha o Olga o Irina es lo que escribió Chekhov hace 100 años, lo original es lo que has visto ayer en el Teatro Solís, en una obra o en el Galpón o en la Sala Verdi. Ahí has visto realmente tú, Masha, Irina y Olga. Y las guardas como original para siempre en tu cabeza. Y sabes que 100 años antes, Chekhov lo ha traducido, ese original. Pero el original es lo que has visto uh-huh. en el escenario.
Cuando empezaste a montar este espectáculo, a trabajar en el texto, a imaginártelo, ¿cómo fue todo ese trabajo? ¿Cómo surgió la chispa como para incluir al público, a que se suba contigo, que acompañe a tu texto, tu historia también, a sumarlos a tu historia, a la historia de tu abuela?
Casi todo fue tan accidental como la razón primera para hacer la obra. Mi abuela fue cocinera toda su vida, no ha estudiado mucho, pero sabía leer, le gustaba muchísimo leer, leía como, bueno, una loca. Leía muchísimo, más que voy a leer yo toda mi vida, ¿eh? Ha leído toda su vida y yo la visitaba en el pueblo y le traía libros para que leese, los traía de Lisboa, le compraba libros, los prestaba, etc. Y a un momento los médicos le han dicho que se estaba quedando ciega y me ha dicho, bueno, no puedo leer mucho, no tengo mucho tiempo de visión. Lo que voy a hacer es aprenderme un libro de memoria para que lo pueda leer después. Pero es difícil escoger un libro, entonces te pido a ti que lo hagas. Ese fue el punto de partida. Pasé algunos días, semanas, buscando el libro y al final lo encontré. Y cuando le he dado el libro a mi abuela y que se empezó a aprender ese libro de memoria, he dicho, ahí está una obra que tengo que hacer. Ya había utilizado mecanismos de autoficción o autobiografía en obras anteriores, pero no está siempre presente en mi trabajo. Tengo un cierto pudor, se dice en español también, sí. Pudor. Un cierto pudor de hablar de mí mismo en el escenario, pero es un pudor que ayuda a hablar de sí mismo en el escenario. Si lo tienes, te ayuda. Pero ahí me he dicho, esto tengo que lo contar un día. Y pasados algunos meses, tenía una obra para hacer, no sabía qué, y me ha dicho, bueno, voy a hacer esa obra. Y me di cuenta que ya había hecho toda la dramaturgia de la obra en mi cabeza, pero no tenía ni idea. Tenía como que 2 horas de material para presentar al público, cosas que había escrito, textos que había seleccionado, así, pero no sabía cómo hacerlo. Y me recordé de una de las historias que había encontrado durante la procura del libro para mi abuela, que es la historia de Nadezhda Mandelstam, la mujer del poeta ruso Osip Mandelstam, que cuando todos sus libros son confiscados y Osip Mandelstam va a la cárcel, donde se muere más tarde, en Rusia, Nadezhda Mandelstam enseñaba sus poemas de Osip Mandelstam a amigos y desconocidos para que los poemas no desaparecieran, porque todos los libros habían sido destruidos. Entonces, había mucha gente que se reunía en su cocina, 10 personas de cada vez, todos los días, para aprenderse poemas de Osip Mandelstam. Fue como una tradición en San Petersburgo, en Moscú, la gente aprendía sus poemas. Y hoy tenemos muchos de sus poemas porque había gente que los sabía de memoria al momento que los quisieron publicar de nuevo. Entonces tuve esa imagen de Nadezhda Mandelstam enseñando poemas a 10 personas de cada vez y me he dicho, bueno, voy a enseñar un poema que ha aprendido mi abuela a 10 personas. Utilizo el mecanismo Nadezhda, el dispositivo Nadezhda, para perpetuar no solamente el poema, pero la memoria de mi abuela aprendiendo ese poema. Entonces, ya no es el poema que salvo, es mi abuela aprendiendo el poema lo que intento salvar. Y lo hago a cada noche con 10 personas diferentes. Y mirando esa idea, me he dicho como escenario, como imagen, pero también como dirección, como idea de dirección de una obra, es fantástico porque es imprevisible. No sabes quiénes son los 10 que van a subir al escenario. Es la gente que escoge subir. Yo no voy a escoger 10 personas que me gustan más. Entonces, no sabes su aspecto, su personalidad, y no sabes qué van a hacer. Entonces, es como ser director de una obra donde no conoces los actores.
Eso es todo un desafío para ti, porque es impredecible lo que puede suceder con una persona sobre el escenario. Por más que uno encuentre que se pueden llegar a sentir cómodos, que lo has trabajado, siempre hay alguien que puede romper con eso.
Pero escucha, Cecilia, es la imprevisibilidad del teatro, punto. Siempre es así, con actores lo mismo. Te parece, ensayamos 2 meses, será así. No sabes, es el vivo del teatro. Y a mí me parece que es uno de las fuerzas, de los poderes, superpoderes del teatro, es el imprevisible, el hecho que todo puede pasar mal. Al contrario del cine, donde lo pasas mal en el montaje para siempre. Después ya está hecho, lo proyectas siempre mal o siempre bien. No importa, pero en el teatro puedes hacer una pieza horrible. Hoy prometo que en Maldonado será bien. A lo mejor, ¿no? No sé, ya veremos. Pero puedes hacer una noche terrible, mal, 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 y mañana que sea formidable, prodigioso, fantástico. Y eso en el teatro me gusta muchísimo. Es verdad que con 10 desconocidos estás subrayando esa posibilidad del teatro. A mí me gusta subrayar las cosas peligrosas en el teatro porque es un arte peligroso.
Tiago, ya hablaremos de la función en Maldonado hoy, pero antes me gustaría aprovechar esa relación entre memoria y lectura que tú has abordado en tu obra para hablar de educación. Porque sí, tú tienes un trabajo también con educación, ¿no? Como profesor y con cursos y talleres. ¿Cómo es esa relación entre el teatro y la educación en tu trabajo?
Fue curioso. Yo empecé a trabajar como formador, digamos, de bailarines, enseñando teatro a bailarines en Bruselas, en la Escuela Parts de Ann Teresa de Kersmarker, de la Compañía Rosas, y ahí trabajé durante 10 años, todos los años enseñando teatro a bailarines. Entonces tenía como que un desafío que me ayudó para siempre en teatro, no solamente para enseñar teatro, pero para pensar teatro, que era cómo discutir cuestiones complejas, difíciles del teatro, ya con una ambición artística muy fuerte, porque eran artistas muy fuertes esos alumnos de Parts, pero también hacerlo de un modo sencillo, de un modo que permitía discutir las bases del teatro, porque eran bailarines que no tenían mucha experiencia en teatro. Entonces, ¿cómo discutir teatro con gente que comprende muchísimo el arte, pero no necesariamente la técnica del teatro? Y eso me ayudó muchísimo también a pensar teatro.
Y hay otra cosa, que ellos trabajan con su cuerpo de otra manera. O sea, es intervenir ese trabajo que vienen haciendo con la danza con algo más, que significa también afectar de alguna manera eso que ya tenían ensayado y practicado y aprendido. Como sí. Es reconstruir ahí también.
Reconstruir, pero también contar con una libertad que a veces no encuentras en estudiantes que salen de la escuela de teatro, que están ya demasiado, digamos, disciplinados, domesticados para un estilo, una estética. Ahí con los bailarines hay una disponibilidad, una técnica muy fuerte, pero también una libertad de quien no sabe, la libertad de la ignorancia técnica, digamos, de un cuerpo que no está domesticado para ser así, porque es así que es correcto. A mí no me parece que haya una forma correcta de hacer teatro, y si la hay, no me interesa. A mí me interesan las formas que desafían el correcto y que piensan más allá. Y no siempre tengo la capacidad de lo hacer, pero lo ambiciono, lo espero para el teatro que hago. Entonces, cuando empecé a enseñar teatro en escuelas de teatro, fue muy interesante porque el discurso era un discurso a veces divergente de la mentalidad de la escuela, que me parece una cosa fundamental para un profesor o profesora que sea divergente de la mentalidad institucional. La institución escuela es una institución de mil divergencias. No puede ser, sobre todo en el arte, pero también en otras disciplinas de la actividad humana. La escuela debe ser por la divergencia, transmisión y divergencia, para que después, cuando sales, hagas lo que quieras con lo que aprendiste, pero con experiencias divergentes, con caminos diversos que has intentado en la escuela. Y a veces en escuelas de teatro lo que encuentras es una especie de dictadura estética de un momento circunstancial, porque hay una dirección que tiene ese maestro o esa maestra o esa mirada sobre el teatro. A mí me parece que hay que destrozar todo eso, intentar todo, lo antiguo, lo nuevo, el nuevo, el contemporáneo, el futurista, lo que sea, pero sobre todo no jamás, nunca decir que hay una forma que es la correcta de hacerlo. Eso me ha ayudado muchísimo en las muchas escuelas en Portugal y fuera de Portugal donde enseñé. Ahora tengo una palabra muy portuguesa o brasileña, saudades de enseñar de los talleres, de las clases. Hace 5 años que estoy a la dirección artística del Teatro Nacional, entonces contacto muchísimo con jóvenes actores que salen de la escuela de teatro que contratamos para trabajar con nosotros. Hay una transmisión ahí, contacto muchísimo con jóvenes artistas, pero no enseño en la clase. Me hace falta un poco eso. Tengo voluntad, deseo de hacerlo de nuevo. He hecho algunos espectáculos de final de curso para algunas escuelas en Suiza, etcétera, pero me hace falta. Hice un proyecto llamado École des Maîtres con jóvenes franceses, belgas, portugueses, italianos en itinerancia, una escuela itinerante durante 2 meses. Me gustó muchísimo, pero me hace falta un poco la idea de escuela, pero uh-huh. Ahora hay que dirigir ese teatro y crear y continuar a viajar también.
Bien, te vas a estar presentando hoy en Maldonado a las 20 horas en la Casa de la Cultura, que es un teatro hermoso. Yo ya estuve mandando mensajes a todos mis contactos, mis amistades. Fantástico. Yo soy de allá, así que ya estuve comentándoles que pasen por el... Aparte es un teatro hermoso, es semicircular, no sé... Es muy
ya
íntimo.
Lo he visto en fotografías, lo voy a descubrir en
es
algunas
horas.
Es
una de las salas más bonitas para hacer teatro en el país, por esa intimidad que da. Así que ya lo saben, 20 horas en la Casa de la Cultura en Maldonado. ¿Y después para dónde sigues? ¿Te vas del FIDAE y vas a presentarte acá? ¿Cómo sigue tu ruta con By Heart?
Me quedo algunos días en Montevideo para ver otras obras del FIDAE, porque estoy aquí también, ahora que me termino esta noche con By Heart, estoy aquí también un poco como director de teatro que quiere descubrir la creación uruguaya. Estoy con mi equipo también que ve obras, ha visto obras hasta ahora, y continuaré a encontrarme con artistas, con colegas uruguayos. Después me voy a Lisboa. Tengo una creación en septiembre en Suiza con dos coreógrafas, Mathilde Monnier y la Ribot, que la creamos juntos los tres. Después, en septiembre, todavía una obra mía con la compañía belga Tejestan, que está en París, en el Teatro de la Bastille. Después, 14-15 de septiembre, abrimos la temporada en el Teatro Nacional en Lisboa. Y después, By Heart de nuevo en Córcega. Y después, y después, y después.
Me quedó algo que es importante señalar de esta memoria que haces a tu abuela, este homenaje de alguna manera. De que, claro, esas 10 personas y la gente que está en el teatro después llega a su casa, sale de la función y le cuenta ese poema. Y la memoria se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y como quien dice, la abuela está en un montón de gente inimaginable hoy en día a través de ese poema con el que venís trabajando. No sé si tenés conciencia de cómo, de la magnitud que llega, que alcanza este trabajo. Por una cuestión de la oralidad misma, como llegó ese poema a ella, la oralidad se continúa y van a pasar los años y la memoria de tu abuela va a estar por ahí de alguna manera.
Hay algo muy hermoso cuando pienso en la obra. La creé en noviembre de 2013. La presenté un poco por todo el mundo en más de, ahora me parece, 220 veces. Esta noche, 20 o 21. Pero más de 200 veces. Entonces son más de 2.000 personas en el mundo que saben ese poema o partes de ese poema porque han estado en el escenario conmigo. Más de 2.000.
Perdón. La audiencia también.
Exacto.
La audiencia
también. Yo no fui, más grande.
Yo no fui. Yo quería apuntarme, pero fuera más rápido que yo. Y, pero
tenés la audiencia tiempo también, de ir a Maldonado.
Es toda la audiencia que lo aprende.
Tenés
claro.
tiempo de ir a Maldonado. Son menos de 2 horas de viaje.
Pero me toca muchísimo, por ejemplo, el hecho que pueda decir el nombre de mi abuela Cándida en tantas ciudades. Una mujer que no ha viajado nunca. Ha estado en Lisboa una vez y en París una vez. Dos viajes en toda su vida y ahora viaja por el mundo. Eso me toca muchísimo. Saber que, bueno, este fue el estreno latinoamericano de la obra, pero estaremos en Santiago de Chile, en Santiago a Mil en enero y después en marzo en Brasil,
en São Paulo.
En el Festival Meet, también con otras obras estaremos, pero saber que continúa a viajar con esta obra y que hay esas al menos 2.000 personas que estuvieron en el escenario. Ahora empiezo a pensar que debo procurarlas, que debo hacer procurar los que aprendieron en Viena, en Austria, los que aprendieron en Princeton, en Nueva York, en Estados Unidos, en Canadá, procurarlos por el mundo, crear una forma de conectarlos. Pero no sé si lo haré porque ya está hecho con la obra, pero me gustaría mucho reencontrar gente que estuvo en el escenario y saber lo que ha pasado con el poema. Con algunos lo sé, algunos lo saben todavía. Hay una historia muy bonita que voy a vivir ahora en Francia, en una ciudad francesa, en el norte, que es la próxima vez que presento el By Heart en Francia. Hay un padre, Stéphane, que ha estado hace 4 años, cuando lo presenté la primera vez en Francia, ha estado en el escenario. Aprendió su poema. Y tenía una niña bebé, que ahora tiene 5, él tenía ya 1 año, tiene 5 años ahora, le aprendió el poema, lo sabe. Ven a ver el espectáculo ahora cuando tenga ya 6 años, va a verlo en algunos meses, pero ya lo conoce porque lo aprendió de su padre, el poema, etc. Entonces hay así historias muy bonitas, muy hermosas, conectadas con esa obra que me gusta muchísimo y cómo también es incontrolable esa idea de transmisión. Les pertenece a la gente, no puede hacer nada sobre ese poema, lo que hacen con él, ya lo saben, es suyo.
Tiago Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto conocerte y bueno, te esperamos pronto por acá.
Sí, espero que sí, que voy a volver pronto, pero me quedo aún algunos días y estoy, enamorado de Montevideo.
Qué bueno. Fer, muchísimas gracias.
Gracias, Ceci.
Nos despedimos hasta un nuevo encuentro de entrevistas en Uniradio. Que pasen muy bien.
Universidad de la República.